Quizá todos hemos dicho, aunque sea con una aparente buena intención,
no puedes ser cariñoso con tus hijos, eso no es de hombres.
¿A mí? Mi marido me mantiene.
Un hombre tiene que ser guapo.
Amiga, qué suerte tienes, tu marido te ayuda en la casa.
Todos los días nos enfrentamos a los estereotipos de género. En este programa abordaremos el concepto y algo muy importante: sus consecuencias en la sociedad en la que todos somos partícipes. No queremos que esto se tome como algo que debes hacer, sino como algo que podríamos hacer para romper con viejos paradigmas que han traído no solo desigualdades, sino desafortunadamente, violencia de género. Soy Miguel Revelo, y es un gusto estar nuevamente con ustedes en Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Está con nosotros Yair Maldonado, licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Estudios de Desarrollo por el Graduate Institute de Ginebra, Suiza. Se ha desempeñado en temas de derechos humanos y política pública en la academia y como revisor en el sistema público. Se ha involucrado en investigación e incidencia local en temas de género y masculinidades, derechos sexuales y reproductivos, derecho de las juventudes y del sector social en México. Asimismo, ha colaborado con instituciones internacionales como Oxfam, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras locales en México, India y Suiza, además de ser docente del Tecnológico de Monterrey. Actualmente, se desempeña como responsable del subprograma de capacitación en GENDES. ¡Bienvenido!
Para mí es un gusto y un placer estar aquí construyendo conocimientos para ustedes.
Muchas gracias, Yair. Seguramente tu asistencia y toda la información que tengas y que nos proporciones y nos compartas va a ser un gran regalo para todos nosotros.
Esperemos que sí. Esperemos que sí, que para eso venimos el día de hoy a acompañarte, Miguel.
Muchas gracias. Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros. En todos los casos, marcan el papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando desigualdad y discriminación. ¿Qué te parece si empezamos por definir qué son los estereotipos de género?
Bien, ¿te parece que hagamos un recorrido histórico para entender de dónde vienen los estereotipos de género y en general los estereotipos, ¿no? Imaginemos que en la época de las cavernas, sin querer queriendo, nos dimos cuenta que hay cierto tipo de cuerpos que gestan y paren y hay otros que no. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar una división que llamamos la división sexual del trabajo. A quienes les corresponde la crianza, el cuidado y todas las tareas domésticas, a quienes les toca salir a buscar la chuleta, ¿no? Básicamente. Entonces, eso hace 50.000 años, a la postre le metes unos ingredientes más, unos ingredientes menos, que si el colonialismo, que si el machismo, que si el clasismo, ¿no? El sistema capitalista, etcétera. Y eso resulta las sociedades que tenemos el día de hoy. De forma evolutiva, los estereotipos en general han servido para generar dos cosas, ¿no? De un lado, pertenencia al grupo en el que yo estoy y la diferencia a los grupos con los que yo no estoy. Y en ese sentido, los estereotipos nos ayudan a fabricar ideas sobre las otras personas que me ayuden rápidamente a identificar quiénes son, qué representan, si son un peligro o no para mí y para mi grupo social. Entonces, de ahí a que pensemos, por ejemplo, que la gente de Brasil le gusta la samba y el fútbol, que la comida europea no tiene sabor, o que la gente de Corea del Sur es la que mejor canta y baila, ¿no? Nos formamos estas ideas prefabricadas sobre gente y sobre grupos. Entonces, los estereotipos de género tienen que ver con esa primera división sexual del trabajo, en la que la sociedad define qué es lo que le corresponde a los cuerpos de mujeres o a los cuerpos de hombres, que es lo que llamamos género, de hecho, ¿no? Porque naces con un cuerpo y ya la sociedad en la que naciste te da un guión y tú tienes que actuar. De pronto, si naciste con pene, te tocó el guión azul. Si naciste con vagina, vulva, te toca el guión rosa. Y esos guiones están repletos de roles y estereotipos de género, que es básicamente, al nacer, te mutilamos la mitad de las posibilidades de emociones, de sensaciones, de hobbies, de intereses, porque no te tocan por el cuerpo con el que naciste. Entonces, el estereotipo es básicamente eso, encajonarte en un lado o en otro lado, dependiendo de tu cuerpo. Entonces, si naciste con pene, te toca ser masculino. Si naciste con vulva, te toca ser femenina.
Los estereotipos, por lo que me dices, no son racionales. Fueron designados. ¿Es correcto?
Sí, no, y los hemos normalizado al grado de pensar que están en el mismo nivel que lo biológico, ¿no? Entonces, si soy hombre, tengo este tipo de hormona, ¿no? La testosterona. Entonces, tengo que ser el proveedor, tengo que ser feo, fuerte y formal, me tienen que gustar los deportes y tengo que odiar el rosa, tengo que odiar el ballet, me aburren las películas con canciones, etcétera, ¿no? Entonces, son gustos que vamos adquiriendo socialmente de acuerdo a lo que la sociedad me dice que me toca por quién soy.
Salimos a la calle a preguntar. ¿A ti, en tu casa, te han dicho cómo comportarte dependiendo de si eres hombre o mujer?
A mí me habían dicho que por ser mujer no podía llegar tarde a mi casa. No podía vestirme como yo quería. No podía hablar como yo quería. No podía salir con más de un muchacho. ¡Qué barbaridad!
Desde la infancia se nos inculcan ideas y valores que nos determinan, ¿no? Como hombre, uno no se encarga de hacer la comida, de barrer, de hacer la cama, de lavar la ropa.
A mí me educaron de una manera muy tradicionalista, el obedecer al papá, el servirle a los hermanos.
Me inculcaron desde niño eso de los niños no lloran, ¿no? Nunca debes de demostrar que eres débil, porque pues eso es de afeminados, ¿no?
Me llegaron a decir que como mujer, pues yo tenía que casarme, tenía que tener hijos.
Entonces, tradicionalmente los hombres y las mujeres aceptan los estereotipos de género como una forma para encajar con el resto del orden social. ¿Cómo podemos cambiar esos estereotipos de género?
Por ejemplo, Oxfam, ¿no? Que es una organización que no nace para atender las desigualdades de género. Nace para abordar ciertas acciones humanitarias después de algún desastre natural o para abordar las desigualdades que existen, ¿no? Las desigualdades de clase, como puede ser la pobreza, las desigualdades de raza, ¿no? Por la forma en que existe el racismo contra las personas indígenas o negras, y las desigualdades de género. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué forma este sistema desigual se manifiesta a través de estos roles y estereotipos, porque los roles y estereotipos son la cotidianidad de estos guiones que nos impusieron al nacer, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que preocuparse por cómo se ven, porque eso es lo que más vale en ellas. Los hombres tienen que preocuparse por quiénes van a ser, porque la ambición les define. Y en ese sentido, las mujeres también tienen que preocuparse por el cuidado de otras personas, ¿no? Entonces, se preocupan mucho por las emociones, los sentimientos, por ser conciliadoras, ¿no? Esto es tradicionalmente, ¿no? No todas las personas son así. Y los hombres tienen que ser más racionales, tienen que preocuparse por la chamba, por el coche, por cómo arreglar cosas y dejar el cuidado de las personas, de la casa y de las emociones a las mujeres, porque es, entre comillas, lo femenino. Entonces, identificarlos es el primer paso para que a partir de ello podamos cuestionarlos y erradicarlos. No todos los estereotipos son malos, ¿no? Son este mecanismo de pertenencia, de defensa que hemos desarrollado. Lo malo es que los utilicemos para encajonar, para limitar, para discriminar y violentar.
Los medios de comunicación tradicionales y digitales juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina estereotipada. Dictan modelos y comportamientos a imitar. ¿Cuáles son a grandes rasgos los roles que se les atribuyen a las mujeres y a los hombres con los tradicionales estereotipos de género?
Claro, no tocas un punto clave. Los medios de comunicaciones son fundamentales para replicar y sostener estas narrativas diferenciadoras, ¿no? Y como bien dices, plantear modelos de comportamiento. Entonces, si los estereotipos son estas actitudes diarias que se adscriben a mi género, los roles son las funciones que en la sociedad me corresponde tomar y fungir por quien soy, ¿no? Entonces, digamos, el estereotipo del hombre es ser el proveedor, es el aguantarse todo lo que está sucediendo, ¿no? Y así amacharse en su situación, etcétera.
Ser fuerte.
Ser fuerte, no ser cobarde, no pedir ayuda aunque estés perdido manejando en el coche, ¿no? Porque pedir ayuda es de cobardes Entonces los estereotipos son los roles ya multiplicados en función social. Entonces digamos, si regresamos a esta historia, ¿no?, de las mujeres espacio privado y hombres espacio público, el rol del hombre es administrar la sociedad, ¿no?, los espacios políticos, económicos, religiosos, académicos. Entonces en este sentido, básicamente nos toca desafanarnos de la familia y del espacio doméstico y encargarnos de lo público. Y eso también implica asumir responsabilidades que podríamos compartir con la otra mitad de la sociedad y viceversa, ¿no? Las mujeres podrían desresponsabilizarse de los cuidados, de la crianza y de lo doméstico para compartirlo y así poder asumir responsabilidades públicas y compartir las privadas.
Digamos que es equidad.
Es una de las dos palabras que podemos mencionar al respecto.
Otra.
Igualdad, ¿no?
Igualdad y equidad.
Sí, que es una familia de trillizos, ¿no? Equidad, igualdad y paridad. Que no es lo mismo, pero suena que sí. Y si quieres, las podemos abordar.
Cuéntame un poquito más, por favor.
Pues la igualdad es el objetivo último y tiene que ver con... La igualdad viene como de la familia de los derechos humanos, donde lo que buscamos no es que todas las personas seamos iguales. Al contrario. Es reconocer la diversidad y que eso no implique un obstáculo para acceder y ejercer tus derechos humanos. Entonces, la igualdad lo que busca es que todas las personas puedan desarrollarse de la forma que quieran mediante el uso y goce de todos sus derechos humanos. Sin embargo, como eso no es tan posible, porque no todas las personas estamos en las mismas circunstancias, tenemos que reconocer esas disparidades. Entonces, digamos... Existen derechos humanos para las mujeres y para los hombres, pero no van a ser iguales de accesibles para quienes viven en Polanco que para quienes viven en la sierra de Chihuahua o de Chiapas. Entonces, la equidad lo que busca es cerrar esas brechas para que la igualdad esté a disposición de todas las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las políticas y acciones afirmativas entran en la descripción de equidad porque están intentando cerrar esas brechas que dificultan el acceso a la igualdad. Y la paridad es un ejemplo de la equidad, ¿no? Por ejemplo, la paridad en el Congreso es una forma de modificar las narrativas, ¿no?, de que es muy difícil para que las mujeres accedan a estos puestos de poder político. Entonces vamos a generar las condiciones para que sea posible y que en un futuro sea normal. Y esa normalidad es la igualdad, que es el objetivo último.
¿Cómo ha afectado a los propios hombres ese rol que se le ha impuesto a los estereotipos de género?
Esa es una gran pregunta, porque sí. Incluso nosotros como hombres nos preguntas cómo están y la respuesta es bien.
Sí.
Y después nos preguntas, a ver, enlístame todas las emociones que eres capaz de sentir. Estoy bien, estoy mal, estoy enojado, frustrado, estresado y ya, feliz tal vez. Cuando en sí hay más de 180 emociones que ni siquiera conocemos y mucho menos podemos nombrar de forma asertiva, ¿no? Entonces, en ese sentido... Si recordamos que el encajonarse en el género masculino o femenino es mutilarte una mitad de tu humanidad, esto implica que los hombres estamos mutilados en ciertos aspectos diferentes a la mujer, ¿no? Entonces, a los hombres se nos mutila esta parte emocional, que es lo contrario a lo racional. Se nos mutila la parte del disfrute de todo lo que tenga que ver con la familia, con el espacio doméstico, con mi propio cuidado, con mi salud mental, emocional, física, salud sexual también, ¿no? Entonces, en este sentido, los hombres tienen muchísimos costos en cuanto a navegar esta vida desde una masculinidad tradicional, ¿no? Que la masculinidad es la forma en que se nombra este guión azul, este encajonamiento de género. Y tres estadísticas que te puedo compartir es que, por ejemplo, los hombres en todos los países del planeta se suicidan más que las mujeres. Entonces, lo que yo digo es, preferimos quitarnos la vida que reconocer nuestra vulnerabilidad y pedir ayuda. Lo voy a repetir, ¿no? Preferimos quitarnos la vida que reconocer nuestra vulnerabilidad y pedir ayuda. Ese es uno de los grandes impactos de navegar con esta masculinidad sin cuestionarla, ¿no? Sin intentar recuperar eso que me mutilaron en el proceso de socialización de género, que son todos estos mensajes que recibimos, sí, de medios de comunicación, pero también de la familia, de la institución religiosa a la que acudo, de mis espacios académicos, del sistema político y económico que impera en mi país, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una de las manifestaciones, ¿no? Otra, por ejemplo, es que los hombres morimos más al volante. O sea, en la ruta hay más choques fatales con hombres que iban manejando. Aunque digamos mujer al volante, peligro constante, la evidencia demuestra que los hombres chocamos y morimos más. Y me dirán, no, es que hay más hombres manejando. Sí, hay 6 hombres por 4 mujeres. Los accidentes son de 8 a 2. O sea que hay una sobremortalidad de los hombres en la ruta. ¿Por qué? Porque tenemos estas actitudes de yo todo lo puedo, no va a pasar nada, pedo, manejo mejor, etcétera, etcétera. No asumimos los riesgos, porque asumirlos y reconocerlos es reconocer el miedo, y eso es ser cobarde, ¿no? Y el tercer indicador es que, si bien las mujeres han armado todo un movimiento alrededor de los feminicidios porque son urgentes, los homicidios de hombre a hombre son 4 veces más graves. Y al parecer no nos importa, porque el que nos importa implicaría reconocer la importancia de mi salud física, mi salud mental, y exigirle al Estado que haga su trabajo, ¿no? Y eso implica reconocer que soy vulnerable.
Eso, el hombre es vulnerable.
Somos vulnerables.
No se puede permitir ser vulnerable. Sí,
exacto, exacto. Es más, nos haces con el dedito índice un golpecito en los testículos y nos va a doler mucho más que una mujer dando a luz, ¿no? Entonces somos muy vulnerables, pero intentamos esconder nuestra naturaleza humana por este encajonamiento de la masculinidad, porque socialmente nos ha correspondido tomar el rol de protección de nuestro núcleo familiar, ¿no? Porque las guerras, y ya conocemos los libros de historia, ¿no? Pero estamos en un punto de la sociedad en que no necesariamente necesitamos ser agresivos y violentos, ¿no? Ser comunicativos y elocuentes es suficiente para resolver conflictos.
Entonces, la familia sigue transmitiendo estos estereotipos. ¿Qué papel debe jugar la familia en la actualidad para transformar estos estereotipos de género?
Todos los papeles, Miguel. Creo que es fundamental reconocer, ¿no?, que todas las personas estamos inmersas en esta sociedad. Y entonces aprendemos a ser quienes son por este intercambio social diario, que por supuesto inicia en la familia, pero se refuerza, como te decía, ¿no?, por los medios de comunicación que tú mencionaste, la escuela, los programas que ves en la televisión, tus amistades, redes sociales, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, la familia es el primer espacio, pero no es el último ni el único que tenemos que intervenir. Pero es vital, porque la familia es tu primer espacio de confianza, donde se te alienta a ser tú mismo o se te limita para que encajes. Entonces, ahí pueden ser la primera oportunidad para reconocer lo valioso que es la diversidad, ¿no? Y por diversidad me refiero a salirnos de estos encajonamientos y que cada quien, en lugar de seguir el guión azul, el guión rosa, los desengargolamos, tiramos las hojas al piso y tú decidas cómo armar tu propio guión de vida, tu historia de vida. Entonces, la familia es el primer espacio que te da la oportunidad de poder incentivar ese tipo de generación de tu propia personalidad, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, vivimos en un país con distintos niveles, pero homogéneamente conservador. No porque no queramos otorgar derechos, sino porque creemos que cierto estilo de vida nos va a ofrecer mayor seguridad emocional y económica, y social, ¿no? Entonces, que también muchas veces las limitantes vienen por el miedo de la familia que tengas represalias sociales, ¿no? Incluso agresiones y muerte. Entonces, la familia, pues sí, es el primer espacio donde puedes aprender a desarrollarte, pero también es el primer espacio donde aprendes a normalizar estos estereotipos y roles de género, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es un espacio clave a intervenir. Y desde todas las familias, ¿no?, que conocemos en México, no solo la tradicional que están defendida de mamá, papá, hijos e hijas, sino la que vive con la tía, con la abuela, la que es de 2 roomies nada más, ¿no? Hay familias muy diversas que también luego nos dicen mucho cuando trabajamos estos temas, ¿no?, que enfóquense en las juventudes, en las infancias. Pues sí, pero estas siguen conviviendo con la tercera y cuarta edad, ¿no? Entonces sería ideal poder intervenir todas las etapas de vida, todas las personas, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es no solo intervenir la familia, sino también los conceptos sociales que tenemos de familia.
Yair, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente información?
Vamos.
Datos muy reveladores de la situación de la mujer en relación con los hombres nos dicen que el 10.3% recibe menos salario que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto. 9.2% tiene impedimentos o limitaciones para realizar determinadas tareas o funciones reservadas para los hombres. 5.8% recibe menos prestaciones que un hombre que tiene el mismo nivel o puesto. Y el 5.7% deben presentar solicitud de prueba de embarazo como requisito para trabajar o para continuar en su trabajo.
¿Cuál es tu opinión sobre esta información?
Me parece que es una fotografía de la realidad, ¿no? Que es resultante de estas generaciones de afianzar estos mandatos de género, roles y estereotipos, ¿no? Y claramente son la evidencia pura y dura de los colectivos feministas y de las mujeres, ¿no? Como prueba de que realmente existe una desigualdad en el espacio laboral, como en todos los demás espacios, ¿no? Y justamente, no solamente es en el hecho de que en tu cheque tu salario sea menor, sino que la consideración para promoverte de puesto, las posibilidades para que puedas ejercer tu rol de madre, todos estos elementos son también ingredientes para estas brechas de desigualdad en el espacio laboral, ¿no? Entonces, no solamente es que les paguen lo mismo, sino es que se cubran sus necesidades afuera del trabajo para que pueda ser considerada la persona ideal para subir de puestos o para ejercer bien su profesión. Y, por ejemplo, en otros entornos, digamos, en Santa Fe, si vas a hacer una reunión de negocios, es muy usual que se vaya uno al restaurante después del horario laboral. Ya me dirás tú si las mujeres tienen tiempo de ir al restaurante después del horario laboral, ¿no? Entonces, estas brechas de desigualdad están comprendidas en muchas actitudes cotidianas, no solamente en el cheque. Entonces, de ahí que es necesario voltear a ver cómo se manifiestan estos mandatos de género en todas partes, en todos los espacios y en todas las personas, ¿no?
¿Cuál es tu opinión para poder revertir ese panorama?
Ese es el reto. Difícilmente existe una novela, una película, una serie que logre pintar una sociedad sin desigualdades de género, de clase y de raza, porque las hemos comido y bebido toda la vida. Entonces, primero tenemos que lograr imaginar esa sociedad, y ya una vez que imaginamos esa utopía, nos damos cuenta de qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta. Por ahora estamos en el camino de ver todo lo que nos sobra, ¿no? Nos sobran violencias, nos falta igualdad en muchos aspectos. Entonces, en este sentido, el trabajo de las mujeres, de los colectivos feministas, de los estudios de género va muy encaminado a eso. Pero a los hombres también nos toca responsabilizarnos de nuestra mitad del trabajo, y de ahí que surge el estudio de las masculinidades, ¿no? Y ver cómo nos afecta, cómo lo sostenemos y que perjudica a las mujeres y otras personas, y cómo lo podemos cambiar. Entonces, para quien le interese responder la pregunta,
sí,
que se meta, que investigue, que lea. Yo siempre recomiendo su hobby, su interés principal, que si el macramé, la Fórmula 1, lo que sea, lo googleen y le pongan de apellido perspectiva de género, que seguramente alguien ya lo estudió, y con su propia pasión empezar a meterse en estos temas.
¿Alguna reflexión o comentario a modo de conclusión para cerrar el programa?
Claro que sí. Tú, hombre, que me estás escuchando, te invito, ¿no?, a reconocer primeramente los beneficios que existirían para las personas si logramos seguir cuestionando estas actitudes diarias que sostienen un sistema de desigualdad. Sería un poco egoísta recomendarte que vieras cuáles son los beneficios para ti en personal, porque el tema de género es relacional. Existe lo masculino porque existe lo femenino, existe la desigualdad porque hay dos pares que están en contingencia. Entonces, el beneficio no puede ser solo para ti, tiene que ser mutuo, para hombres y para mujeres y para todas las personas que estamos caminando en este planeta. Entonces, en ese sentido, el interés y el compromiso podría crecer una vez que asumas las ventajas sociales para ti y para el amplio de la sociedad, como dice Miguel, reinventarnos, ¿no? Entonces, yo les invito no solamente a revisar las redes de Gendes o de la red de Cómplices por la Igualdad en México, sino de cualquier otra institución, academia, activista, influencer que esté interesado en cuestionar este tipo de actitudes, de comportamientos que van desde lo que ya sabemos, ¿no?, los chistes y las bromas sexistas o racistas, hasta estas desigualdades en el espacio laboral, como escuchábamos, y todas se sostienen porque la sociedad las está sosteniendo, ¿no? Entonces necesitamos convencernos. Y como bien dice la frase, el cambio está en uno mismo, a mí me parece incompleta. El cambio empieza en uno mismo y termina en lo colectivo.
Te agradezco por habernos acompañado, por estar aquí en este espacio y que se escuchara tu voz. Gracias, Jair.
No, gracias a ustedes y felicitaciones por el espacio.
Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado el tema de los estereotipos de género, y los esperamos en el siguiente programa de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.